E xa saben que con esta sintonía facemos un chamamento á tranquilidade, a pensar en nos mesmos, e o facemos coa axuda de Ana Tierra, que é quen conduce habitualmente esta sección de dentro a fora. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Moitísimas gracias novamente por este espazo cada vez máis aberto a todas as persoas que queran compartir con nos as súas experiencias de vida, a súa relación e vinculación a Redondela, e tamén que compartan proxectos de vida que aquí podamos, de alguna maneira, axudar a impulsar. E hoxe, digamos como algo extraordinario, unha invitación que eu quisen facer personalmente a unha muller moi especial, abrimos esta nova etapa de dentro a fora. Esta muller, para min, é unha muller moi especial, é un ser excepcional, que ademais coñece profundamente a historia de Redondela, e o carácter particular das persoas que vivimos en Redondela. E ademais utiliza esta sabiduría, este coñecemento profundo deste entorno, para inspirarse para os seus, como ela chama, os seus experimentos literarios. Esta muller, cántabra de nacemento, e como lle quero decir eu, redondelana por amor, chámase Ana María Lezcano. Hola, Ana María, como estás?
Hola, buenos días, moi ben, gracias.
Gracias a ti por aceptar esta invitación que che facemos desde Radio Redondela a compartir con nos a túa experiencia de vida, o teu sentir, a túa inspiración. Contame, iso de Redondelana por amor.
Bueno, yo era moi jovencita e empecé a hacer viajes de turismo a Galicia, porque tengo los estudios de guía de turismo, y a la segunda vez que vine a Galicia, en Santiago de Compostela, conocí al redondelano con el que hace ya no sé cuántos años que estoy, y no quiero contar los años, pero estoy muy bien. Y ahí empecé a conocer Galicia al principio, y luego Redondela más específicamente. Entonces, de Redondela me llama la atención muchísimas cosas. La historia es importantísima, pero hay muchísimas otras cosas en Redondela que son fascinantes para mí, desde mi punto de vista. Bueno, estamos en un entorno privilegiado. Yo soy una enamorada del agua, cualquier clase de agua. Entonces, me da igual ríos, lagos, lagunas, mares embravecidos. Pero la Ría de Vigo tiene un no sé qué, extraordinario. La lengua, claro. El gallego, yo hablo portugués muy bien, y el gallego pues también lo intento hablar cuando estoy aquí, más que cuando estoy fuera, pero bueno, lo intento hablar, lo leo, más o menos, con algunas faltitas, y me inspira muchísimo. Bueno, después a nivel que no es redondelano, pero bueno, es a nivel, esto ya es planetario, pues tenemos una Rosalía de Castro, que yo ya me la apropio también, que es una cosa pues indescriptible, ¿no? Y la gastronomía, ¿para qué vamos a hablar de gastronomía? Estando en Redondela, la tierra de los choqueiros, bueno, es tremendo. La historia de todo tipo, las batallas. No es que me guste la guerra específicamente, pero bueno, una vez que la hubo, me encanta las recreaciones. Me encanta el movimiento cultural de Redondela, particularmente. Todo lo que se hace en el multiusos, todo lo que se hace en todas las salas y salones y bares y la calle, todo. Es que me gusta mucho, vamos, me inspira. Y después, el tipo de personas amabilísimas, pero también muy especiales. Pero como conozco muy bien a mi marido, pues eso ya no me asombra demasiado. Y el humor gallego, que no sé si es específicamente gallego para toda Galicia, o hay diferencias, eso ya no lo sé. Si el redondelano es diferente al de Lugo, a esta ahí no llego.
Es que aquí podíamos hacer todo un estudio sociológico respecto, ¿no? De que dependiendo da zona donde vivimos, hasta o galego se fala diferente. Entón, o noso carácter vai cambiando a medida que vamos da costa hacia o interior. Entonces sí que merecería a pena hacer un estudio sociológico respecto do carácter particular e tan a veces indefinible dos galegos e galegas, ¿no? Pero que eu digo que tamén a clase de vida que levamos, falábamos antes a micropechado, non? Que Galicia foi un sitio puramente de migrantes, que iso tamén marca o noso carácter e os nosos orixes, porque quen non coñece ou quen non ten na súa familia xente migrante que tuvo que plantar todo por un soño ou por por una cuestión de supervivencia, ¿no? Nos, os galegos y as galegas o sabemos particularmente, ¿no? E falábamos de algo moi moi bonito que existe en Asturias, contábasme, sí, antes de sentarnos aquí os micros, do Museo do Emigrante, ¿no? E como chamaba a atención esas fotografías, esos documentos, ¿no? Que de alguna maneira son testimonio dunha realidade, e non tan lonxana no tempo, ¿no?
Sí, sí. No tan lejana. Yo es que me acuerdo a diario porque me baño todos los días. Todos los días me baño en estas aguas heladas que dicen, a mí me sientan de maravilla, y estoy viendo San Simón continuamente. Entonces San Simón es una enciclopedia histórica, vamos. San Simón es un pedazo de tierra, pero está llena de historia desde que es tierra hasta hoy. Y bueno, por ahí pasamos por los lazaretos, pasamos por la emigración, la forma de llegar y tener que hacer la cuarentena, las enfermedades, todo eso, lo que pasó luego con la guerra, lo turístico de ahora. Pero es un pedazo de tierra que siempre ha tenido historia. No está vacío, yo creo, que en ningún momento de su existencia. Y lo veo todos los días y todos los días me inspira algo. Pienso en muchas cosas. Me inspira muchísimo la parte esta de la ría donde yo paso los veranos, la verdad.
Entonces, podíamos decir que eres a nosa embaixadora en Cantabria, non oficial. Es decir, que vas a esa recomendación de que en algún momento das vidas das persoas que ti coñeces, recomendas esta zona como unha zona de visita, non só por a gastronomía que é maravillosa, sino tamén por todo isto que estamos contando neste momento, non? De que a veces non somos conscientes, os mesmos que vivimos aquí, que non lle damos valor a este rincón que está cheo de historia, de lendas, pero tamén desas orixes que falábamos, non? Porque eu desde nena o teño moi presente, non? Do que vivo nun pedazo de paraíso que, ademais de ser un pedazo de paraíso a nivel natureza viva, é un pedazo de paraíso de historias de seres humanos, porque iso é o que nos rodea en Redondela, non? E especialmente, pois, como ti decías, en Sena de San Simón, que eu sou unha privilexiada que teño a sorte de vivir moi preto, non? E dicir, hai que saber valorar todas estas orixes, porque moitas veces as nosas propias orixes nos impulsan cara ao presente e tamén hacia o futuro, non? E hai que poñelo en valor. Para min é moi importante, non? Que xa desde fai moi moito tempo eu teño moi claro, non? Que as miñas orixes son as que verdadeiramente me impulsan a seguir adiante como ser humano. Pero ademais de todo isto, Ana, desde esa actitude túa de cidadá do mundo, que te veches esa clase de vida de coñecer e estar en contacto con outras culturas, con outras formas de vivir, con outras maneiras de sentir, que te aporta o estar aquí? É dicir, pois mira, aquí eu atopo ese rincón do mundo onde, de alguna maneira, podo expresar o que eu son a través da escritura. Porque aquí hai grandes talentos por descubrir e por explorar. E eu creo que é unha zona que merece que eses talentos saian a luz. Que nos dís a ese nivel? Ti como alma de escritora.
Bueno, pues sí, desde luego. Creo que el alma de escritora o cualquier tipo de alma que uno tenga o quiera tener o expresar es individual y sale de cada uno. Pero el entorno influye una barbaridad, por lo menos yo así lo siento. Entonces es muy diferente a... Vamos a ver, a mí me inspira mucho una galerna, pero me inspira mucho más una galerna en La Portela, frente a San Adrián o frente a San Simón o frente a Cesantes, que una galerna desde mi apartamento en Santander, porque no veo el mar allí, lo tengo muy cerca pero no lo veo, entonces es muy diferente. Entonces aquí... Al momento de pasar, que no pasan casi nunca, pero bueno, al momento de pasar una galerna, una puesta de sol, una pasada de arroaces que me vuelven loca, alguna cosa de estas, las candorgas que estoy esperando todo el verano que vengan, eso no lo es un pequeño paraíso, como tú dices, un pequeño paraíso y muy privado de cada quien, porque yo tengo allí vecinos que no aprecian donde viven siquiera, pero bueno, eso nos pasa en todos los órdenes de la vida y siempre. Hay que poner mucho de uno si es que uno se siente con ganas de ponerlo, y yo sí me siento con ganas. Entonces, cada verano que vengo aquí, aparto mis tiempos, mis espacios personales, y me dedico a escribir cosas pequeñas, pero que son muy mías y que le llamo todos los años. Bueno, voy juntando. El día que lo consiga publicar, pues será largo. Los contos de verán, que yo ya me lo titulo en galego y todo.
Por supuesto, en galego.
Y bueno, los contos de verán me los tendrá que traducir alguien a un buen gallego, pero bueno, yo me los escribo allí, en ese entorno privilegiado, que es verdad que le tenemos todos los que estamos aquí, y que muchas veces pues no es que no queramos apreciar, sino que a veces la vida no nos facilita esa apreciación. Pero bueno, yo como estoy ya jubilada y tengo mi tiempo, pues sí que puedo. Y lo aprovecho.
Ahora que te dices eso de jubilada, vamos a ver una cousiña. Porque parece que a partir de certa idade as persoas deixamos como de ser importantes na sociedade, ou parece que xa fixemos o que teñamos que facer e xa nos podemos botar a dormir, pero non é verdade. A mí gostaríame desde aquí, e coa túa presencia, que para mí eres inspiración nese aspecto, dicir, non hai unha idade para facer según que cousas, é unha cuestión de atitude. Para mí ti eres un exemplo nese sentido. Dicir, parece que chegadas a certas idades, se non fixeches o que considerabas que había que tiñas que facer, ou ese sono que tes non cumpliche, parece que xa non tes dereito, ou xa non tes a posibilidade de facer realidade esas cousas que aínda tes no teu interior. Pero ti inspirasme para dicir, non hai un límite de idade, é unha cuestión de actitude.
Exactamente, é unha cuestión de actitud desde todos os ángulos que lo quieras ver. Y eso es así, y vamos, creo que es indiscutible. De hecho, yo ya venía, por ejemplo, con un pequeño gusanillo, después del tiempo que hace que vengo, traía este año un gusanillo, y alguien que me quiere mucho y al que yo adoro, que es mi hijo, que piensa que me puede pasar algo, ahora empieza a pensar que me puede pasar algo. Me dice, no hagas eso, no hagas eso. No, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no estando conmigo, no lo hagas. Pero yo venía con un pequeño gusanillo y en medio del verano bajó una pareja con sus tablas de SUP y dije, el año que viene, ¿quién va a cruzar la ría en una tabla de SUP? Yo. Y es una cuestión de que se puede si se quiere. Hay cosas que son difíciles, pero no imposibles. Y los sueños, bueno, a lo mejor no hemos podido realizar algunos sueños, pero podemos inventar otros, aspirar a otros. Es que los sueños son infinitos. Con lo cual, nuestras apetencias pueden ser también infinitas, y lo que hay que poner es gusto, ganas en lo que de verdad te apetezca. Y si el sueño A no le puedes hacer, tienes el B. Y si no se puede hacer el B, tenemos el C. Es que tenemos todo un abecedario infinito para hacer.
O sea que o ano que ven vamos a mirar facendo surf por la Portela. ¿En serio que nos vas a facer ese regalo de ti facendo surf na Portela?
No, surf no, SUP. O sea, el pádel, ¿sabes? Sí. Pero creo que sí, lo voy a intentar, porque además no quiero ni que me ayude mi hijo, ni quiero tener profesor. Yo ya me he buscado en internet mi propio tutorial y encuentro que es súper facilísimo. Y lo más que me puede pasar es caerme en la ría, y en la ría me baño todos los días y sé nadar, o sea que... Y en un espacio pequeño, claro, yo me pongo mis límites también. Cada uno a sus sueños le tiene que poner un límite, si quiere, si no, no. Ya le digo, a mí me parece que todo es posible y todo es infinito. Pero si te quieres poner límites, también te los pones, porque no, todo el mundo tiene derecho a hacer su vida en todos los sentidos. Entonces, ponerte límites es cosa tuya, pero si no te los quieres poner, pues...
Ana, deixasme alucinada. Eres unha muller increíble. Porque, ademais de non poñerte límites dese tipo, tampouco os pos na túa mente. É dicir, ti estás aberta plenamente a vida, que é o que vimos falando aquí de dentro a fora desde o principio. É dicir, os límites está onde cada un os poña, pero tamén está que a veces os medos, eses medos, que a veces tamén son prexuicios, é unha mistura das dúas cousas, non nos permiten, nos frenamos a nós mesmos, porque a veces o inimigo pensamos que está fora, e moitas veces o inimigo está no noso interior. Por esas cousas de que van a pensar, sí, ese fago isto, ese digo aquilo, vivimos un pouco condicionados, pero nós mesmos nos vamos como autocondicionando de non facer según que cousas por unha cuestión, non sei, E que a día de hoxe tampouco sei que, por que nos condicionamos de esa maneira. Ti que dís ao respecto, Ana? De onde pode nacer ese condicionamento que a veces nos impoñemos ou nos deixamos impoñer?
Pues me parece que puede ser condicionamientos culturales, condicionamientos familiares, condicionamientos pues de muchos tipos. Condicionamientos los hay en la vida, pero hay que romper las barreras. Si uno quiere, puede. Por lo menos intentarlo, porque cuando no puedas ya se verá. Hasta tal momento tú no sabes si vas a poder o no. Y nos lo han demostrado millones de personas antes de nosotros, en todos los órdenes de la vida, que han podido cuando han querido. Entonces, no puedo, no vale. Quiero. Entonces, bueno, vamos a ver. O sea, el intento creo que es lo principal. Todo lo demás es adyacente, viene después. Son cosas que no tienen por qué coartarte. Tú quieres, pues quieres. Adelante. Ahora vamos a ver. Y lo que vamos a ver es vencer, creo yo, vamos, en casi todos los casos, por no decir en todos, porque aún el que se queda un poco por el camino ha vencido, porque eso quiere decir que estaba caminando. Lo que no vas a vencer es sentado en el sillón diciendo, uy, 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 no, ahí, bueno, pues no sé, puedes hacer un melodrama, pero no vas a ninguna parte, te quedas en el sillón.
Pues sí, Ana. Hai persoas que deciden quedarse no sillón e hai persoas que decidimos pasiño a pasiño facendo ese camiño da vida. Pois eu neste momento só me queda agradecer a túa intervención, porque sei que estás na conta atrás de regresar a túa Cantabria natal. Agradecer a túa presenza, a túa forma de ser, e ademais aquí vamos a facer un regaliño, non? Unha desas improvisacións puras desta muller, ese talento que ten esta muller que vai compartir con nós, e ademais pois facemos esa invitación de que siga compartindo parte dese talento que máis adiante iremos compartindo aquí nas ondas, e apoiala nesa idea de que publique eses contos de verán, que te animes a publicalo e que o veñas a presentar aquí a de dentro a fora, onde empezamos a plantar esa semilliña, para que disfrutemos todos o teu talento. Sin máis, che decimos gracias, Ana María Lezcano, boa viaxe de regreso, esperamos teu ano que ven, no próximo verán, e gracias por compartir tan xenerosamente o teu tempo e o teu talento.
Muchísimas gracias, e os hago yo outro regalito que ha sido sobre la marcha. Me gustan mucho los haikus. Entonces he escrito uno para vosotros. El verano es, en Redondela Bella, cargar el alma.
Pois con este talento tan maravilloso, tan natural e espontáneo de Ana María Lezcano, vos invitamos novamente para o próximo venres dende dentro a fora e a ver quen se atreve a compartir aquí os micrófonos conmigo. Moitísimas gracias.
No se mueve una hoja, ni brisa hai. La temperatura indescriptible. La punta del Socorro. Se van retirando algunos mariscadores y mariscadoras. Llega Nando con su barca. Viene de las Nécoras. Mi vista alcanza cesantes, que por las noches es como un nacimiento. Mi vista llega hasta el Lazareto de San Simón. Veo Santa Cristina, veo San Adrián, veo Domayo. No se mueve una hoja, ve un barquito. El señor lanza la caña. Veo la marea retirada, que volverá por la tarde. Y me bañaré, y me bañaré, y me bañaré. 268 veces llevo bañándome este verano. Las gaviotas graznan, casi se les puede oír desde aquí. 3, 4, 5 mil fotografías, prácticamente siempre sobre el mismo sitio, sobre el mismo tema. Pero esto es tan atractivo, tan, tan atractivo. La zona de Redondela. La zona de Redondela, sur de la Ría de Vigo.